vamos a hablar de la situación en Brasil. Muy complicada la presidenta Dilma Rousseff. Ella dice que la están acusando, que es un golpe encubierto. Habló de traición y señaló directamente a Michel Temer, a su vicepresidente. Dijo que no ha pasado y no pasa en ninguna otra parte del mundo semejante situación. Pero queremos saber sobre todo, bueno, cómo puede derivar esto, que está a días, a horas de convertirse en prácticamente una investigación sin precedentes para Brasil, cuando el Senado seguramente, dicen, por lo menos los entendidos, va a aprobar esta investigación, este juicio político. Mínimo 180 días ella va a estar fuera del poder. Puede volver si no se la encuentra responsable de lo que se la acusa, o puede directamente dejar el poder para siempre. ¿Y qué va a pasar en toda la región? Es como nuestro vecino y nuestro socio más importante, Brasil. Por eso queremos abordar este tema con un analista, con un especialista, con Horacio Calderón, y con él ya estamos en línea. Hola, Horacio Calderón, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Buenas tardes, Silvia, ¿cómo está usted?
Bien, un gusto saludarlo.
Igualmente,
y tanto tiempo. Que nos ayude a entender y, bueno, y a evaluar, ¿no? ¿Qué puede pasar en Brasil? Son horas muy tensas, muy calientes, pero esto recién empieza.
Por supuesto, y yo, a ver, no digo pronosticaría, porque acá habría que tener una bola de cristal con lo complejo que es en este momento el panorama en ese país, ¿no? Es un caleidoscopio.
Sí.
Y muy difícil, Silvia, de desentrañar, ¿no? Yo creo que esto, como mínimo, va a perdurar hasta el año 2018. O sea, si es que no hay...
Hasta las próximas elecciones.
Hasta las próximas elecciones, si no hay alguna otra variable, como podría ser lo que yo creo que sería lo más adecuado en este caso, un llamado anticipado a elecciones. Uh-huh. Para poder dilucidar... Porque, ¿qué sucede con esto, Silvia? Como usted acaba de justamente de comentar, no sé si seguro, porque a seguro siempre lo llevan preso... altamente probable que el Senado finalmente confirme el juicio político que acaba de sancionar por una abrumadora mayoría de votos la Cámara de Diputados de Brasil. Se calcula que ya hay 47 de los 81 senadores con intención de voto a favor de este juicio político.
Ahora, esto ocurriría en los primeros días de mayo. ¿Cómo transcurre los días un país que prácticamente en este momento tiene a su presidenta en entredicho, a su vicepresidente tildado de traidor, y mirando desesperado a ver si puede ocupar o no el sillón de Dilma, y en el medio todo el Congreso revolucionado? ¿Cómo transcurre estos días hasta que se defina una situación?
Bueno, yo creo que los días venideros van a ser clave. Pienso que ambos bandos, porque acá hay una grieta, no hay solamente una grieta de orden ideológico y político, sino que también, cuidado, hay una grieta social, ¿no? Bastante, bastante profunda, y una grieta geográfica, porque si uno analiza quiénes votaron a favor del no y quiénes a favor del sí, veremos que la región de centro hacia todo el norte, hacia el norte de Brasil, estaba a favor de Dilma Rousseff, y del centro para el sur en contra. Uh-huh. O sea que acá la situación es bastante compleja. Nos encontramos con un posible futuro presidente, que es Michel Temer, seriamente cuestionado por actos de corrupción, que tiene, para que usted se dé una idea, entre el 1 y 2% de aceptación.
Mínima.
Nada más. Uh-huh. No, de manera tal que, pero, y por otra parte...
¿Y él tendría que terminar el mandato en el caso de que definitivamente después de 180 días el juicio político encuentre a Dilma Rousseff culpable de todo lo que se le acusa?
Bueno, técnicamente sí, pero acá hay una cuestión. Es decir, acá hay bases suficientes desde el punto de vista jurídico. A ver, aplicando, ¿no es cierto?, los mismos principios y las mismas cláusulas de la Constitución que se hicieron contra Dilma Rousseff, llevarlas en su contra, porque al fin y al cabo, claro, él ganó las elecciones justamente gracias a esas maniobras que supuestamente se hicieron para alterar la cuestión del presupuesto, que es lo que ha llevado por el artículo 85.
Sí, y los aportes de campaña también, que están bajo la lupa.
Bajo la lupa. Uh-huh. Lo que sucede con Brasil, Silvia, y en eso en algunos aspectos se parece mucho a la Argentina, es que hay un estado de corrupción estructural de larga data, ¿no? Que es una cosa que hay que tenerla muy en cuenta y además generalizada. Acá lo que es transversal en el sistema político de Brasil es la corrupción, pero la corrupción desde, a ver, llamémosle los partidos más conservadores hasta los partidos más izquierdistas, como es el partido de Dilma Rousseff.
Sí, pero aparentemente están todos atravesados por las mismas sospechas.
Pero exactamente, acá no hubo un cambio, ¿no? Lo que sucede es que acá hay otra paradoja. A Dilma Rousseff no se la acusa de ningún acto de tipo criminal. Entonces, esta cuestión tiene, digamos, cierto tipo de debilidad también jurídica, sobre todo cuando el beneficiario primario de todo esto va a ser su propio vicepresidente, a quien acusa de traidor, y yo creo que en ese sentido uno puede realmente concordar. Es decir, si él fuera un hombre cristalino, bueno, podría haber actuado de otra forma, y en principio ni siquiera apoyando a una presidente que supuestamente sería corrupta, ¿no?
O sea, sí, o señalarla, pero retirarse él, renunciar a su puesto de vicepresidente, ¿no? Pero está ahí como esperando que ella caiga para ocupar el lugar. Ya estaba hasta ensayando el discurso que iba a dar.
Exactamente. Además, sirve una cosa, si me permite, ¿no? Que me parece importante eso recalcarlo, que en caso de asumir Michel Temer, él va a tener cierto apoyo del llamado mercado, de los mercados financieros, como para intentar darle un poco de aire y de descompresión. Uh-huh. Pero por otra parte, la situación actual de Brasil exigiría una serie de recortes que sí podrían causar serios problemas sociales en el país, ¿no? Por ejemplo, le doy una idea, hay un programa que se llama, son parecidos a los de acá de Argentina, ¿no? Bueno, uno se llama Bolsa Familia. Sí. Otro se llama Miña Casa, Miña Vida, o sea, mi casa, mi vida, ¿no? Y hay que tener muchísimo cuidado porque cortar eso de plano, como exigirían algunos altos miembros de la dirigencia política brasileña de la oposición, yo creo que están en peligro los planes y en consecuencia podría haber algún tipo de encrespamiento social. Pero además hay otro punto, que Michel Temer va a intentar por todos los medios de no llamar elecciones uh-huh. anticipadas, claro. Aunque él va a enfrentar seria crisis. ¿Por qué? Porque teme que las elecciones anticipadas se presente Lula da Silva. Y Lula da Silva, a pesar de todos los cargos que hay por corrupción contra sus principales aliados, miembros de su gabinete, podría, por su carisma personal, llegar a ser presidente de Brasil nuevamente.
Y lo último, Horacio, abusando de su análisis y de su tiempo, ¿qué está pasando con los populismos en Latinoamérica? Porque vemos lo que, bueno, de alguna manera lo que pasó en Argentina, lo que está pasando en Brasil, lo que pasa con Maduro en Venezuela, hay un cambio que tiene que ver más allá de lo que está pasando en cada país,
¿no? Pero yo pienso que acá hay un cambio global, hay además un organismo supranacional que no tuvo tanta influencia en la Argentina, pero sí la tiene, por ejemplo, en el caso de Venezuela, en el caso de Ecuador, en el caso de Cuba, ¿no? Y que ayudó a la entronización, por lo menos, de Hugo Chávez, de Lula da Silva, no de los hermanos Castro, por supuesto, que es el Foro de San Pablo, ¿no? Entonces, que es prácticamente desconocido esto para la opinión pública, pero es donde se han tejido las redes.
¿Y quiénes son
necesarias? Bueno, es una organización supranacional bastante conocida por especialistas, formada por partidos de izquierda y de extrema izquierda. Uh-huh. Es un conglomerado, digamos, bastante complejo, ¿no? Sobre todo para explicarlo en pocos minutos. Pero lo que yo quiero decir es lo siguiente. Yo diría que esto además sería el derrumbe del proyecto de este famoso Foro de San Pablo, que da lineamientos generales a estos movimientos populistas sobre todo de América del Sur. Estamos hablando sobre todo Venezuela, Ecuador y por ejemplo, este, Brasil en este momento no tuvo tanta influencia sobre la Argentina, pero podría coincidir con usted, si es que lo que usted quiso inferir, o por lo menos en este caso responder a su pregunta, de que evidentemente acá hay una vuelta de campana con respecto al fracaso de los movimientos llamados populistas de América del Sur para dar soluciones a sus respectivos pueblos desde ese discurso. Lo que habrá que buscar, por supuesto, en reemplazo de esto, no es ir a un extremo opuesto donde haya sufrimiento de los sectores más necesitados. Usted sabe, yo no soy de izquierda, pero eso es una cosa que es de es una regla de oro de las ciencias políticas, justamente para tratar de que esas grietas de las cuales estamos hablando, que también existe la Argentina, bueno, no solamente no se profundice, sino que se puedan volver a unir ambas partes por el interés común de cada uno de estos países.
Claro que sí. Horacio Calderón, muchísimas gracias como siempre.
Faltaba más, por favor.
Hasta luego, buenas tardes. Era Horacio Calderón, analista internacional.